Hablábamos ahora mismo de la asociación Pepe Rey y del periodismo de investigación, y mucho habría que investigar y que destapar, mucho polvo que limpiar en muchos lugares, en muchos despachos y, por ejemplo, en este caso, en muchos despachos de la Caja de Ahorros de Navarra. Más además, después de lo conocido este fin de semana, un nuevo escalón, subimos un nuevo escalón en ese recorrido en el que se va conociendo poco a poco, bueno, pues todos los tejemanejes que ha habido, supuestamente han llevado a cabo, bueno, pues algunos mandatarios en el seno de la CAN, ¿no? Un tema que vamos a comentar hoy en la tertulia con dos colaboradores habituales que lo tenemos ya a través de la línea telefónica. Tenemos con nosotros a Joseba Santamaría y a Nekane Zelaya. Bueno, Mioi. Bueno, antes de nada, Joseba, comienzo contigo. Empezamos por la denuncia del viernes de la asociación Contus. No sé, un granito de arena más que va destapando todo lo que ha habido dentro de la CAN, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que Contus es un grupo de ciudadanos que ha impulsado, bueno, paralelamente a lo que estaba haciendo ya un discurso político, ¿no?, en Navarra, entre, digamos, los partidos de la oposición y el gobierno de UPN, y también a lo que está haciendo, bueno, sucesivas publicaciones periodísticas, ¿no?, en los diferentes medios, bueno, sobre cómo ha sido la gestión final de Caja Navarra, que ha llevado, bueno, pues a un lamentable devenir que ha acabado en su desaparición, ¿no?, tras ser absorbida por CaixaBank. Bueno, las informaciones hasta ahora apuntan a que cuando menos hubo, bueno, el presidente Sanz dijo que eran errores de gestión, no irregularidades. Bueno, yo creo que lo que se están publicando sucesivas informaciones que apuntan cuando a una, evidentemente, a una muy mala gestión de los recursos de Caja Navarra, que no hay que olvidar que es una entidad, como el resto de las cajas, que se va consolidando a lo largo de las décadas, bueno, con el apoyo económico y financiero de los navarros y navarras y de las instituciones navarras, y que una mala gestión acaba por dilapidar todo ese patrimonio, ¿no? Hoy mismo se vuelve a hacer referencia, bueno, a la participación de Yolanda Barcina en negocio VIP para clientes exclusivos por el que participó en las empresas que se crearon para gestionar el patrimonio inmobiliario que vendió Caja Navarra, y es accionista de esas empresas. Ella ayer se en un artículo en un medio, en el medio más afín a UPN Navarra, bueno, intentaba argumentar para justificar esa decisión, pero bueno, hay nuevas informaciones que publica el GANA que cuestionan sus explicaciones. Al mismo tiempo, Vía Noticias publicamos una nueva información sobre el despilfarro, la juerga que había en el uso de recursos con la organización de viajes a las principales capitales europeas con clientes importantes a todo lujo, tarjetas Visa para que los invitados pudieran entrar de la estancia, hoteles de lujo, restaurantes, paseos en helicóptero, bueno, toda una serie de cosas que sucedieron en esos años y que han acabado, bueno, sobre todo se ha generado una importante inquietud ciudadana en Navarra, un profundo debate político, porque no olvidemos que la Caja, los órganos de gobierno de la Caja estaban controlados por UPN, básicamente, y PSN, eran el ejemplo, digamos, la guinda de lo que ha sido el régimen que ha gobernado estas tres décadas Navarra, y yo creo que su desmoronamiento supone también el desmoronamiento del propio régimen político, ¿no? Yo creo que son paralelos y la caída de la CAN ejemplifica la caída del régimen, y yo creo que ahora mismo es seguramente el principal sujeto de debate político en Navarra. Hoy el Parlamento decide si compara a Segoñi a petición propia. Y lo importante no es que decida si participa o no, que decida que sí, porque siempre lo hace, sino cómo va a participar, ¿no? Si va a ser sin tiempo límite, si con presencia de los medios de comunicación, si se va a prestar a responder a las preguntas de los grupos parlamentarios, o si va a ser una comparecencia mucho más controlada y con muchas menos posibilidades de hacer su trabajo la oposición parlamentaria, ¿no? Yo creo que resolver esas dudas será importante para conocer el alcance real de esa comparecencia.
Hablando de esa comparecencia, lo que sí parece es que tendrá un tiempo límite, porque en principio desde la oposición se pedía una comisión de investigación y no va a ser así. Entonces, bueno, pues podría ser una toma de palabra más fácil en este caso para Goñi. De todas maneras, ¿cómo veis? ¿Se va a destapar todo lo que está sucediendo en Nekane? Por ejemplo, bueno, desde el Parlamento se exigen aclaraciones, comisiones de investigación que por ahora el PSN se niega a ponerlas en marcha, aunque parece la semana pasada Lizarbe, bueno, daba a entender que tal vez sí estén dispuestos en el PSN a, a dar ese paso, a exigir una comisión de investigación. El problema es que tal vez dentro de la CAN también ellos tengan algo que esconder.
Claro, porque también han sido copartícipes de todo a este, bueno, este despropósito que ha sido la gestión de CAN, tal y como ha descrito Joseba Santamaría, ¿verdad? Bueno, esta es una de las, bueno, otra más del Partido Socialista de Navarra, ¿verdad? Que ha, bien, a veces critica la gestión del gobierno actual, pero luego cuando tenemos que llevar esta crítica hasta los últimos extremos, como puede ser abrir una comisión de investigación, pues echa atrás. Bueno, al final es porque ellos también han estado implicados, porque han estado dando apoyo a los distintos gobiernos de UPN y al final han sido partícipes en esta mala gestión. Yo también, además de lo que apuntaba Joseba Santamaría, por añadir algo, yo también haría una crítica de cómo son elegidos los bueno, los gestores de las distintas cajas, que al final están en manos de las instituciones, pero que no son realmente las instituciones quienes eligen a estos representantes, y sí están son representantes al final de partidos políticos cronquetos, y esto se mezcla también con la financiación de los partidos y mala utilización de los fondos públicos por intereses partidistas. Y bueno, es un debate mucho más amplio, ¿no? Y al final todo conduce a una gestión oscurantista por parte de las distintas cajas, porque esto ha ocurrido en Caja Navarra, pero bueno, Caja Madrid también es un escándalo en la gestión y otros ejemplos también. Y bueno, yo creo que al final lo que impera es exigir auditorías. No sé si el gobierno vasco al final se va a auditar tal y como anunció Urkullu, pero yo creo que los propios partidos políticos son los que se tendrían que auditar en la gestión de estos partidos y las cajas de ahorro.
Sí, en el caso de lo que comentabais del PSN, es cierto que la semana pasada, bueno, tanto Lizarre como el propio Juan Moscoso e incluso Roberto Jiménez, bueno, insinuaron que puede haber un cambio de criterio sobre la comisión de investigación en función de lo que, bueno, las informaciones que fueron apareciendo y en comparecencia Goñi. Y no olvidemos que también ha solicitado comparecer ante el Parlamento Contus y también UPyD, que tiene una denuncia ante la Fiscalía. Yo creo que si, quizá de momento no hay una comisión de investigación al uso, pero sí que por pasiva el Parlamento va a ser sede de un importante debate parlamentario sobre este tema a través de las diferentes comparecencias, ¿no? Y quizá al final lo que salga de todo ello pues puede concluir en una comisión de investigación. En todo caso, a mí me parece relevante las diferentes denuncias que están puestas, ¿no? UPyD ha llevado a la Fiscalía a la salida a bolsa de Banca Cívica. Habrá que ver qué dice la Fiscalía, está investigando y posiblemente la cuestión acabe en anticorrupción. Guero Abay también presentó una denuncia al Banco de España sobre los sobresueldos opacos que cobraron los principales dirigentes de UPN, Martín Casas, el exconsejero Miranda y el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, que eran de miles de euros que cobraban al margen de sus sueldos oficiales. Bueno, yo creo que hay varios caminos abiertos, y luego está toda la aportación periodística, ¿no? Que en Navarra yo creo que está reactivando un poco la profesión y incentivando el debate. Me parece muy importante lo que están desvelando los medios de comunicación como parte de, bueno, de la búsqueda de transparencia, de la exigencia de transparencia de la sociedad, ¿no?
Y os lanzo la pregunta, ¿opináis que todo esto, estas informaciones que se están sucediendo en torno, bueno, a la mala gestión, por lo menos, de la Caja de Ahorros de Navarra, van a forzar finalmente ese adelanto electoral o no lo van a forzar? Es decir, con todo esto, gobernando en minoría y además con estas denuncias encima de la mesa, ¿UPN puede seguir comandando el barco del gobierno navarro?
Bueno, yo ahí a ese respecto lo que opino es que ya llevamos una racha en la que los escándalos de la gestión de la señora Barcina son ya, bueno, incalculables, y No sé, yo creo que hay razones suficientes como para presentar una moción de censura, ¿no? Yo creo que por razones menos importantes ya se han solido presentar mociones de censura a presidentes o a consejeros en otras comunidades autónomas. El problema en Navarra es que si se presenta esa moción de censura, pues lo más seguro no saldría adelante porque, bueno, al final pues no sabríamos lo que haría el PSN o al final contaría con otros apoyos, no sé. No sé cuál es en realidad la razón, pero yo creo que desde la oposición hay razones suficientes. Y moralmente, por parte de Barcina también, yo creo que hay razones suficientes para que ella se retire de esta gestión porque está involucrada en muchos escándalos. Yo creo ya empezó la legislatura con los escándalos que provocaban las dietas que cobraba por asistir a las reuniones del CAN, que en principio dijo que a partir de ese momento ya no los iba a cobrar, pero eso acompañó con una subida de su sueldo y bueno, de ahí ya todos los demás escándalos que se han ido surgiendo. Pero ella sigue ahí, no sé, yo creo que es bastante sorprendente.
Bueno, para mí el adelanto electoral es cada vez más cercano e inaplazable, ¿no?
Eso sí.
Y hay tres elementos para mí que son claros, ¿no? Primero, el social. Yo creo que la sociedad navarra tiene un creciente malestar con la gestión de este gobierno, sobre todo con la gestión global en estas décadas de UPN, que se ha demostrado, bueno, errónea, excluyente y sobre todo que ha despilfarrado miles de millones de recursos públicos. Y ese malestar social yo creo que exige una vuelta a las urnas y un pronunciamiento democrático. Luego hay una cuestión política que es bueno, la situación de minoría del gobierno de Barcina. Ahí hay tres opciones: o Barcina es capaz de buscar una nueva alianza que le garantice estabilidad parlamentaria, cosa que creo que es muy difícil en este momento tras el fracaso con el PSN, o deja que gobierne el Parlamento, como está sucediendo. De hecho, la semana pasada el Parlamento, por los grupos de la oposición, anunciaron una proposición de ley para tumbar la reforma, los recortes sanitarios en atención primaria y urgencias rurales. La consejera salió diciendo que desobedecería esa ley. Desobedecer una ley es delito, lo cometa quien lo cometa, luego tiene una solución. Y si no quiere asumir que no va a haber, que el Parlamento puede gobernar, no le queda más que convocar elecciones. Y luego hay una tercera cuestión interna en UPN, que yo creo que es la cada vez mayor soledad de Barcina en el seno del partido, ¿no? Tienen un congreso en marzo, bueno, yo creo que el congreso puede haber dos listas si no hay un acuerdo previo. Ese acuerdo previo parece que se puede dar entre Barcina y Catalán, que es el representante del sector, del otro sector de UPN, que internamente es mayoritario, pero ese acuerdo pasa porque Barcina renuncie su poder en el partido y a estar sometida a la voluntad de los órganos de UPN antes que a su criterio, ¿no?, a su libre albedrío, que es como está trabajando hasta ahora. Yo creo que la conjugación de los tres factores, el social, el político y el interno de UPN, apunta a un claro adelanto electoral. No sé si será antes del verano o en octubre, ¿no? Pero yo creo que el gobierno se ha agotado, no tiene capacidad de acción y así la situación es insostenible política y socialmente en Navarra.
Yo estoy de acuerdo, yo se va con lo que dices. El problema es que un adelanto electoral solamente se puede dar por dos vías. Una, porque Barcina, el actual gobierno de Navarra convoca las elecciones, entonces se disuelve el Parlamento y en el plazo de dos meses se celebran las elecciones. Y la otra es a través de una moción de censura, y ni una cosa ni otra se han dado hasta el momento. Entonces, siendo cierto que el malestar social en Navarra es importante, y yo creo que ya las críticas que socialmente se versan contra Barcina son evidentes, y yo creo que incluso Barcina es criticada por sus propios colegas de UPN, y políticamente es verdad que tendría que encontrar nuevas alianzas para poder seguir gobernando, pero tampoco se da una, por ejemplo, una moción de censura a pesar de todos estos escándalos, que es que a mí lo que me extraña. Por lo tanto, algún apoyo por parte de la oposición tendrá para que esto no se lleve a cabo, por ejemplo, si me ocurre. Pero sí, bueno, yo estoy de acuerdo, que el malestar social y político de Barcina es evidente y todo apunta a que en Abra habrá elecciones anticipadas, pero no sé, se tienen que dar de esta manera y todavía no ha ocurrido.
Bueno, pues hablando de corruptelas... Sí, sí, Joseba, adelante, 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 Joseba.
Que yo la moción de censura de momento no la veo, y creo que la oposición tiene dificultades para especificar ese paso por razones estratégicas, tácticas de cada partido, por la propia realidad, digamos, de la configuración parlamentaria actual. Además están cómodos porque saben que pueden gobernar desde el Parlamento, pueden ejercer una presión social y política muy importante sobre un gobierno muy debilitado, y yo creo que tampoco necesitan forzar esa herramienta. Yo creo que las elecciones de la decisión política de UPN, porque el desgaste social al final tiene consecuencias electorales, y saben que contra más el propio Sanz lo adelantó, ¿no? O sea, la situación cuando es insostenible no hay más remedio que adelantar las elecciones. Y yo creo que por mucho que Barcina se intente, bueno, intente resistir un poco numantinamente, al final la realidad de los hechos se va a imponer y su margen cada vez va a ser menor.
Bueno, pues hablando de corruptelas, si os parece, miramos a Madrid en este caso, porque la cúpula del Partido Popular se reúne hoy en medio de ese terremoto que se ha desatado, bueno, ahora por el caso Bárcenas, aunque el tema viene de lejos, y mientras tanto la prensa española sigue publicando y sigue publicando informaciones que van pues escandalizando más a la opinión pública, entre otras, por ejemplo, El Mundo, que también os puede preguntar sobre si os sorprende o no que publique tanta información al respecto. Hoy leemos tanto en El País, en El Mundo, etcétera, que Bárcenas y otro ex tesorero del PP tienen un latifundio en Argentina, que los millones retirados de Suiza habrían sido invertidos en una finca de 30.000 hectáreas cuya propiedad compartía con Ángel Sánchez. Bueno, también está el tema de los sobresueldos a la cúpula del PP, de la que parece ser, bueno, pues el único que saldría ileso así de casualidad sería Mariano Rajoy. Bueno, ¿cómo veis todo lo que está ocurriendo dentro del PP? Porque también tiene tela, ¿verdad?
Claro que tiene tela, ¿no? Y bueno, yo creo que todo está unido con la política de financiación de los partidos. Yo creo que es un tema que hay que abordar de una manera muy seria, y yo creo que había que empezar incluso a pedir auditoría sobre la financiación de los partidos, ¿verdad? Pues que esto ya creo que se está llegando, o bueno, están saliendo noticias relacionadas con distintos partidos que son escandalosos y que flaco favor hacen al sistema actual, y desde luego lo que hacen es que los ciudadanos cada vez confiemos menos en los representantes políticos y sobre todo en los partidos políticos. Y bueno, yo sí que sería partidaria de regular la financiación de los partidos, o cuando menos hacer una reflexión al respecto.
Sí, precisamente, Joseba, por ejemplo, en de Noticias tenéis una noticia sobre la corrupción y la confianza de los ciudadanos, ¿no?, hacia los partidos políticos.
Sí, bueno, ya las encuestas de opinión venían reflejando una pérdida de la credibilidad en la ciudadanía importante. Yo creo que ahora mismo, bueno, la clase política, lo que se llama clase política, está en un nivel de desprestigio que además es ganado a pulso, porque al final lo que ha pasado ahora con el Partido Popular, con el tesorero Bárcenas, bueno, lo que no puede, los sobresueldos es una información importante, hoy hay algún diputado que la confirma, el diputado del Partido Popular que la confirma, pero yo creo que el dedo no nos tiene que impedir ver la luna, ¿no? Al final, por muy tesorero que seas y muy buenos sueldos que hayas tenido, sacar de España 22 millones de euros, todo, es muy difícil de creerse que son suyos. Todo apunta a que es un dinero que pertenece al modelo de financiación del partido. Entonces, 22 millones de euros fuera de España implica delito fiscal, evasión de capitales, el origen de puede ser el origen de esa acumulación de capital, ¿no? Luego también se ha descubierto, se ha publicado hoy, que Bárcenas y otros tesoreros, Sánchez, tienen una propiedad, un latifundio en Argentina que fue financiado con créditos del ICO durante el gobierno de Aznar. Bueno, yo creo que el escándalo este de Bárcenas, que la explotaba Rajoy, exige primero explicaciones democráticas transparentes y claras, que hasta ahora el Partido Popular no las ha dado, y yo creo que como no puede darlas, la situación se le va a complicar mucho en los próximos días. No sé cuál será la vía de salida. Hasta ahora hay decenas, cientos de cargos públicos imputados en casos de corrupción, ninguno ha acabado en la cárcel, y ese ya es el primer síntoma de que, bueno, el bipartidismo de PP y PSOE, que son los principales responsables de todos estos casos, bueno, parece que quiere que quiere asumir como parte del sistema esa corrupción, ¿no? Y mientras no paremos eso, pues esta serie de escándalos y el desprestigio de la política y de la democracia seguirá calando la sociedad. A mí me parece que es muy peligroso esa situación, porque al final siempre la historia, esto del desprestigio de la política, acaba dando lugar a totalitarismos, a populismos. No sé, me parece que habría que ser mucho más exigente desde las instancias judiciales y sobre todo desde la ciudadanía a la hora de exigir responsabilidades políticas a los responsables de estas formaciones, ¿no?
Por cierto,
además yo creo que, bueno, las exigencias que tiene, por ejemplo, el actual gobierno en contra del fraude hacia los ciudadanos es excesivo con lo que luego ellos mismos están practicando. La semana pasada supimos que una de las medidas que están pensando en el actual gobierno de Rajoy es que aquellos trabajadores que estén cobrando el subsidio de desempleo, pero que a su vez estén trabajando en negro, si detectan este fraude, bueno, pues que podían acabar con castigos hasta de cárcel, tanto para el trabajador como para el empresario que contrata a un trabajador, bueno, sin contrato laboral y le paga en negro, ¿vale? Bien. Yo estoy en contra de que haya fraude fiscal, laboral, pero creo que eso que van a recaudar persiguiendo este fraude es insignificante en comparación con el fraude que están haciendo ellos mismos, como en el caso Bárcenas, o no sé, en el mismo Partido Socialista, al final de la legislatura del señor Zapatero también, afloró el fraude que hizo en su momento, aquellos negocios oscuros que tenía el ministro de Fomento, por ejemplo, o el caso Urdangarín, que también está este fin de semana otra vez en la prensa. Bueno, yo creo que hay bastantes fraudes más importantes en cúpulas superiores a perseguir el pequeño fraude que puedan estar haciendo los ciudadanos, además en una situación de extrema necesidad muchas veces.
Acabo de leer ahora en Twitter, por ejemplo, dice Ignacio Escolar, que es director del diario.es y fue en su día director y promotor de Público, que el latifundio argentino del que es socio Bárcenas fue comprado en tiempos de la dictadura por el dictador Videla, que es amigo, precisamente, o era amigo de Sánchez. Bueno, sin más, cada vez que cuantos más datos salen salen a la luz, más sangrante parece que es el tema. Nos queda solo un minuto para las 9, así que tenemos que terminar. Yo soy Santa María, Nekane Zelai, mi esker por haber estado un lunes más aquí con nosotros.
Vale, agur.
Nos seguimos.
Agur.